Sant Cugat a fons.
Passen 8 minuts a 11:15. Moment ara de parlar de psicologia i de parlar d'un dia que s'acosta i del que, de fet, no n'era conscient fins que la Viviana Alzate de Pantarrey em va proposar el tema, perquè no és una cosa que jo no celebro i no n'era gens conscient, que és Sant Valentí. Bon dia, per cert.
Hola, Albert. Què tal?
Com estàs?
Bien, bien. Gràcies.
Doncs, escolta, a Sant Valentí, això representa l'amor. Avui volem parlar de Sant Valentí i les representacions socials de l'amor.
Sí. Vamos a hablar un poquito sobre por qué se celebra Sant Valentí. Porque sí que es una fecha que tiene un recorrido histórico bastante importante. Y luego vamos a explicar realmente un poco sobre las relaciones de pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento identificar cuando mi relación de pareja es un poco patológica o no?
Això és bastant interessant saber-ho, sí. Fem molt ràpidament el per què celebrem aquest Sant Valentí, que tinguem temps després per explicar la resta.
Bueno, vale. Los estudios históricos refieren de que Sant Valentín, el 14 de febrero, ¿no? Desde la historia romana, ¿no? Tiene su origen en la antigua Roma. Es una festividad de 3 días, ¿no? Es una fiesta que se hacía por los Lupercales en honor al protector de los pastores y sus rebaños y a la loba que amamantó a Rómulo y Remo, ¿no? Uh-huh. Esta fiesta daba oficialmente el inicio de la primavera y celebraba a la vez la fertilidad. Era como un homenaje a la fertilidad. En el año de 1494 después de Cristo, el Papa Gelasio I lo convirtió en una festividad católica. Entonces, el 14 de febrero de 1494 se celebró oficialmente el primer día de San Valentín. A ver, había una fiesta pero no había un santo, entonces eligieron a Valentín. Hay muchas historias sobre por qué Valentín, pero la que más fuerza tiene es que en el año 270 antes de Cristo, este médico, que luego se volvió sacerdote, oficiaba matrimonios a jóvenes a escondidas, ¿no? Porque precisamente el emperador Claudio II había prohibido que los jóvenes se casaran, ¿no? Porque jóvenes y sin hijos eran más productivos en la guerra. Entonces, a partir de aquí es donde oficialmente el Papa Gelasio I designa el 14 de febrero de 1494 como el día de San Valentín, ¿no? Fue una fiesta a nivel católico, pero en 1969, bajo el pontificado de Pablo IV, después del Concilio Vaticano II, fue eliminado.
Es una fiesta de sant sense sant.
Sí, fue eliminado del calendario católico y así pasó a ser una fiesta sin santo, como bien lo dices, pero sin celebración religiosa. Entonces aquí ya fue demasiado tarde de tener el boom mercantil y publicitario que tenía la fecha. Entonces ahora es la fecha, el día del santo sin santo, precisamente.
I és un dia en què arreu del món, aquí a Catalunya tradicionalment s'ha fet el Sant Jordi, passa que en final la maquinària, diguem-ne, de màrqueting acaba també fent que la gent celebri Sant Valentí. Jo no ho faig, però acaba fa que la gent ho faci. És bon moment per parlar de l'amor, oi? En general.
Sí, ja, en general. Bueno, pues entonces, ¿qué representa San Valentín? Como venimos desde la mitología griega con esta historia, ¿no? Entonces tomamos a Cupido, que también hace parte de la mitología griega, es como el dios del deseo del amor, ¿no? Entonces, bueno, es una historia bastante romántica, llena de mucho romanticismo, de mucha historia, pero que nos hace pensar esto, ¿qué es el amor? ¿Es el día de San Valentín? ¿Es la representación de Cupido o qué es el amor? ¿No? Entonces, denominamos el amor como lo que sentimos hacia el otro, ¿no? Que nos hace ser protectores, que nos hace ser pasionales, que nos hace, ¿no? Y que hay diferentes tipos de amor. El amor pasional, el amor fraternal, el amor entre los amigos, ¿no? Filial, bueno, hacia los hijos. Entonces, caemos en unos estilos de amor muy parecidos, ¿no? Es muy parecidos, ¿por qué? Porque la forma de amar viene determinada por los estilos de apego, los tipos de vínculos que nosotros establecemos con el otro y que se han formado desde nuestras primeras figuras de apego, ¿no? Entonces, mucha gente dice...
A veure, per tant, les nostres relacions amb l'altra gent van lligades amb el tipus de relació que hem tingut al principi de la nostra vida amb els nostres pares, amb la nostra família, amb la gent amb qui coneixem, els nostres amics, etc.
Sí, muy bien. A ver, cuando nosotros tenemos una figura protectora, a ver, digamos padres, pero no siempre es el padre, a veces son las personas que cuidan a los chicos, una abuela, una niña, una tía, un hermano mayor. Es la relación que establecemos desde el primer momento con este cuidador nos establece un estilo de apego, ¿no? Porque hacemos un vínculo, un tipo de vínculo con esta persona. El tipo de vínculo que se establece con esta persona, que denomina nuestro estilo de apego, es lo que perdura a lo largo de nuestra vida.
Per tant, això que diu la gent de, clar, és que sempre em trobo el mateix tipus de persones, que no hi ha manera de que sàpiga triar una persona diferent, és que sempre em trobo igual, no sé com fer-ho. Això és, no és culpa seva, per dir-ho d'alguna manera, no?
No, no. Sí, és muy común escuchar esto. Pero claro, es, ¿qué tengo yo que trae este tipo de personas?
Aquesta
no?
pregunta l'he sentit moltes vegades. ¿Qué tinc jo per atreure aquest tipus de gent? No?
Pues el estilo de apego, el tipo de vínculo que estás estableciendo, muy bien, como tú lo dices. Pero si yo no hago nada, yo no hago nada. Claro, es lo que necesitas de alguna manera para sentirte bien, ¿no? Porque, a ver, algo que es muy frecuente es que la gente dice, es que a mí siempre me toca solucionarle los problemas a mi pareja. Yo soy siempre el protector, yo siempre soy, ¿no? Porque tiene esta necesidad de proteger, es lo que se tiene que preguntar la persona. ¿Por qué siempre tengo esta necesidad de proteger? ¿Por qué estas personas llegan a mi vida con la intención de que yo las proteja, ¿no? Entonces, bueno, debemos ser conscientes de qué tipo de relaciones se están estableciendo y cuál es el aporte que le hacen a mi vida, positivo o negativo. Entonces vamos a hablar un poco sobre cuáles son los patrones de apego, ¿no? Mm. que s'estableixen.
Pues, ja, o sigui, anem a ser una mica optimistes. Si som conscients de quin d'aquests patrons tenim nosaltres, podem evitar relacions que siguin dolentes per nosaltres. No? És a dir, sent conscients de que som de determinada manera, ens pot servir per evitar precisament trobar-nos amb aquesta pregunta una altra vegada. Per què m'he tornat a trobar amb una altra persona així?
Claro, esa es la primera, ese es el primer paso, de alguna manera, para no dar continuidad a este tipo de alianzas afectivas o amorosas. El primer paso es ser consciente de por qué caigo siempre en este tipo de relaciones, ¿no? A partir de aquí debe empezar todo un proceso de resignificación, ¿no? De lo que estoy haciendo, de lo que ha pasado, de lo que doy, de lo que recibo. Y es entonces cuando podemos, digamos, que estructurar o reacomodar nuestras conductas, condiciones, expresiones amorosas, ¿no? Pero ese es el primer paso. No basta con decir, con preguntárnoslo, ¿no? Hay que darle una respuesta a esta pregunta. Y en la respuesta, resignificar lo que está pasando en nosotros, ¿no? Porque muchas veces no solo atraemos un estilo de pareja, sino también un estilo de amigos, ¿no? Y también cuando somos padres, pensar en cuál es el estilo de apego que tengo yo y cuál es el que le estoy estableciendo con mis hijos, ¿no? Porque también es muy importante esto, ¿no? La réplica de esto. Entonces,
en aquest sentit, per tant, diem que hi ha un tipus de relació bona i unes que no són tan bones? O un tipus d'apego? És que ara mateix no sabria, de veritat no sabria traduir-ho al català. Continuaré buscant mentrestant, eh? Quin tipus d'apego hi ha, doncs?
A ver, vamos a aclarar un poquito la duda.
Afecció. És la traducció, afecció.
Vamos a aclarar un poquito la pregunta, ¿no? Los tipos de relaciones son una, ¿no? Que es un poco desde, digamos que desde la teoría más del amor, ¿no? Los estilos de apego son otras. Uh-huh. Los tipos de apego son los que determinan de alguna manera el tipo de relación amorosa que yo tengo, ¿no? Los tipos de apego se establecen a partir de los vínculos afectivos. Hay un vínculo entre la persona, ¿no? Un vínculo de protección, de cuidado, de amor. Y se establece un estilo de apego seguro, inseguro, ambivalente, ¿no? Ansioso, ¿no? De aquí, la clasificación que se da a los tipos de relaciones amorosas es muy amplia, ¿no? Porque hay relaciones...
Però tots es regeixen per aquests, veig el guió, tres tipus d'afecció, Que el repassem ràpid i després repassem primer quins són aquests tres tipus d'afecció i després en parlem de la resta de relacions.
Bueno, vale. Entonces, es importante saber cuáles son los tipos de apego que se establecen. Entonces, tenemos el estilo de apego seguro. ¿Qué tiene el estilo de apego seguro? Son los adultos que se sienten cómodos con la intimidad y se sienten preparados para ser vulnerables en las relaciones. ¿Por qué? Porque cuentan con el apoyo de los demás y están seguros de que son valorados y amados. Es decir, yo tengo la capacidad de decir, necesito del otro, pero también tengo la capacidad de resolver mis cosas solo, ¿no? La personalidad segura suele tener una historial de interacciones cálidas y receptivas en la infancia. Las personas que generan vínculos de manera segura en la pareja muestran un punto de vida positivo de ellas mismas, de sus parejas y de sus relaciones, ¿no? Siempre tenemos el amigo que dice, este tiene una relación súper larga, súper guay, súper bien, ¿no?
Yo querría tener esa,
yo quisiera tener, sí, porque yo siempre tengo que cambiar de pareja cada 3 meses, ¿no? Bueno, a menudo son personas que se sienten bien tanto en la intimidad como en la independencia. O sea, no son personas que tienen problemas para estar solos, pero tampoco para estar con otros. Y se sienten cómodas dependiendo de los demás, así como de que otros dependan de ellas sin preocuparse por el rechazo. También tienden a ser empáticas mientras establecen los límites apropiados cuando es necesario. Este es el ideal.
Això és on hem d'anar tots, eh? Sí. Està allà dalt, això.
No, claro, también hay que tener en cuenta que el otro tiene sus pros, sus contras, sus virtudes, sus cosas, ¿no? Igual que uno.
Molt difícil tot això, eh?
Bueno, tenemos ahora los estilos de apego que son un poco inseguros, ¿no? O disfuncionales. En la relación de pareja encontramos, de alguna manera, los ansiosos dependientes, la relación ansiosa-dependiente. Los sujetos con un tipo de apego ansioso-dependiente sienten que al acercarse a alguien de forma romántica para satisfacer sus necesidades, deben estar con ellos en todo momento, para de este modo sentirse seguros y tranquilos. Estos que no se sueltan nunca, pero de una manera ya excesiva, ¿sabes?
Sí, que no hi ha manera de trobar-los separats, ¿no? Aquella exacto. Típica parella que no hi ha manera de escolta, anem a fer i apareixen els dos, uh-huh. Sempre, ¿no?
Exacto. Estas personas tienen un profundo deseo de cercanía y dependencia junto con una mayor preocupación y a menudo una expectativa desmesurada y catastrófica sobre el rechazo. No soportan el rechazo, de alguna manera. Las relaciones en estos casos se caracterizan por celos, bajos niveles de confianza en el otro y la insatisfacción mutua. Desean comprometerse en las relaciones, pero expresan un estilo de relación controlador y dominante. Este con quién hablas, por qué hablas, dónde vas, ta, ta, ta. Bueno.
Molt poc sa, això. Sí,
y muy tóxica, sí, muy asfixiante, muy...
Que, d'aquestes coses que es van aguantant però que arriba un dia que l'altre segurament explota i acaba marxant per la porta i dius, per què? Bé, doncs...
Exacte. Tenemos la pareja ansiosa evitativa, ¿no? Que son los que consideran que las relaciones cercanas no son importantes, al contrario, valoran por encima de todo su independencia y su autosuficiencia. Tienden a mantener relaciones que se distinguen por unos bajos niveles de compromiso, complicidad y confianza. Sienten muy poca ansiedad tras una ruptura y en sus relaciones tienden a mostrar frecuentemente emociones negativas. Los adultos ansiosos evitativos en realidad tienen un alto grado de ansiedad, motivo por el cual evitan comprometerse. Ojo, los que dicen que no se van a casar o que no quieren hijos no quiere decir que estén dentro de este estilo de apego, ¿no?
No, es una elección lógica, no.
Es una cuestión...
Pasa que, ¿saps què passa? Estic escoltant i vaig col·locant a gent en aquesta classificació.
A ver.
Una mica així, va.
Bueno, lo cierto es que muchos desean en el fondo tener relaciones más cercanas y verdaderas, así como lograr la aprobación de los demás, pero como temen ser rechazados, evitan la intimidad hasta el punto que sabotean las relaciones en las que se encuentran. Es un constante tira y afloje, ¿no? Sí, no...
És allò que desitges tant que vagi malament per poder-te justificar, no? D'escolta, no, clar, és que una altra vegada ha tornat a anar-me malament perquè millor no em comprometo amb ningú perquè segur que va malament.
Sí, exacte.
I tu mateix ho has sabotejat, no? Ha sigut tu mateix que has acabat d'empènyer fins que ha anat malament.
Claro, y hay que ver en qué estilo de apego nos ubicamos nosotros y nuestro estilo de apego, cuál es el que qué estilo de apego convoca en el otro, ¿no? Porque yo puedo ser, por ejemplo, muy segura, pero muy protectora, ¿no? Entonces atraigo a personas ansiosas dependientes, ¿no? Y quedo ahí enjaulada un poco entre, que no es la idea, ¿no? La
idea también
hay
graus, ¿oí? Entenc. O sigui, sí, pots tenir una relació, pots tenir afecció en d'aquestes d'angoixa i dependència, però no a un grau max, no a l'extrem, sinó pot ser una mica.
Claro, porque ¿qué buscamos en una pareja, no? Cuidados, ¿no? O sea, protección de alguna manera, seguridad, tranquilidad, libertad, no en todo el... No siempre, ¿no? Hay relaciones, desrelaciones, pero ante todo... poder tener un cómplice en la vida, ¿no? Un cómplice que cuando se necesita algo se pueda contar, cuando esa persona no. Claro, pero la complicidad no quiere decir exclusividad afectiva 100% 24/7, ¿no? Es poder tener también los espacios cada uno y los tiempos cada uno en su momento.
Evidentment, tots som testimonis de relacions que demostres aquests dos. Això és una relació que no funciona de cap manera, però no sabem molt bé com aguanten. Llavors, nosaltres no som capaços, però, de mirar-nos a nosaltres mateixos, no? També.
Claro, es un poco difícil, porque cuando caes en la dinámica de las relaciones, lo normalizas de alguna manera. A mí alguien me decía hace 2 semanas más o menos, es que nos han enseñado de que si no sufrimos... en una relación no es amor. No, no es cierto. Hay amores y hay relaciones en las que no es necesario sufrir. No, se viven cosas, se viven emociones fuertes de un lado o de otro, pero no sufrir literalmente. No, no es necesario. No tiene el sentido de que tú estés con alguien para estar bien y que te la pases sufriendo todo el tiempo. No, pues entonces para eso está uno solo o se revisa un poco qué es lo que está pasando. Lo más curioso de esto que tú dices de las relaciones que te dices, ¿cómo pueden estar ahí así? Es que terminan y uno dice, por fin. Pero luego vuelven y vuelven a una relación muy parecida.
O pilló, a lo
peor. Claro, y uno queda como, a ver, estás quejando y vuelves, ¿no? Pero bueno, son los motivos, ¿no? Un poco para reflexionar de qué tipo de estilos de apego estamos elaborando, de qué le estamos dando a nuestra pareja, de qué tenemos nosotros y en el caso de que seamos padres, cuál es el estilo de apego que estamos estableciendo con los hijos, ¿no? Porque eso tiene un impacto a nivel social también, ¿no? Por salud mental, claramente.
Evidentemente, sí, sí.
Entonces, no es sano ni para ti, ni para tu entorno, ni para tu familia, ni para, ¿no? Cuando tienes una dependencia excesiva por alguien afectivamente. Entonces son las cosas que hay que replantearse y precisamente, bueno, pensaba hablar, ¿cuáles son qué es lo más importante en esto? Primero, pues darse cuenta de que tenemos un estilo de apego, hacer un proceso de resignificación para que el patrón no se repita.
No se cronifique, ¿no? De alguna manera también.
Y bueno, ir mirando también las alternativas que el contexto nos va brindando de las elecciones de la pareja. No es fácil, es un proceso incluso terapéutico porque sufre mucho la persona cuando establece este tipo de relaciones, pero es algo que se debe hacer por salud mental, precisamente, por bienestar emocional, ¿no? De uno y de los que lo rodean.
Doncs realment és una bona manera de replantejar-se coses ara que ve Sant Valentí, ara que hem de celebrar l'amor, celebrem-lo i fem-lo bé, en tots els sentits, no? En l'altre també, però fem bé les coses, tinguem unes bones relacions el més sanes possible. Viviana, moltes gràcies per aquesta secció tan, tan escaient aquests dies. Nosaltres ens acomiadem ja, ho fem com sempre amb música local. Avui ho fem amb una cançó que ara us trobaré perquè la tinc aquí en un paper. Bremen, fugir endavant amb un programa que hem fet que us parla Albert Prat i el control tècnic, la Jessica Sotodosos i avui l'Adrià Tirado. Que vagi molt bé, fins demà a les 9.
I just quan ja t'ofegaves vaig saber que no era tard. Pren tot l'aire fort i crida, veus la llum just al final. No veig clara la sortida i em sento sovint malalt. Ves mirant com defugíem tots aquells moments estranys. Ves mirant si pots i oblida perquè vull tot tan davant. Diu el món que són dos vides, diu la vida sense enganys. I si vols després m'expliques com vas caure en els paranys. Quan l'aigua al coll t'asfixiava, quan vas voler-me ajudar. Tots els anys de calma antiga quan et vaig donar la mà. I no vaig deixar de creure mai en tu ni un sol instant quan les coses funcionaven, però això ja és molt suposat.
que després de la tempesta moltes altres en vindran. Seguirem mirant enrere per després poder avançar. Seguirem mirant a terra de reull per si de cas no fos cas que et despistessis, no fos cas que fos veritat. Si de cas caminem tristos, si de cas caminem ras, per camins florits de pedra, per camins florits de pedra.